Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 35 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. Hemos visto en episodios anteriores la astronomía que se hace estudiando la luz invisible, es decir, aquella radiación electromagnética con longitudes de onda que no son detectadas por el ojo humano. Así, vimos la captura con radiotelescopios de longitudes de onda larga, que incluyen las ondas de radio, microondas e infrarroja. Y saltando la franja de luz visible, vimos ondas más energéticas, como las observadas por telescopios de rayos X y ultravioleta. En este episodio, centraremos la atención en la zona del espectro con las radiaciones más energéticas, los rayos gamma. Finalizaremos con un breve comentario sobre las ondas gravitacionales que, si bien no son radiación electromagnética, abren una nueva ventana de observación que permitirá explorar zonas aún ocultas del universo. Pueden encontrar imágenes, gráficos, tablas y otras ayudas que sean necesarias para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace dejo en las notas del episodio. La mayor parte de la luz que vemos o sentimos proviene de objetos que brillan o resplandecen, por ejemplo, la luz visible del sol, también la infrarroja que sentimos como calor y la luz ultravioleta que penetra las nubes y nos broncea la piel. La emisión de estas ondas está en relación directa con la temperatura del cuerpo que las emite. Por ejemplo, la radiación infrarroja proviene de cuerpos con temperaturas de cientos de Kelvin. La luz visible y amarilla del sol indica una temperatura de alrededor unos 5800 Kelvin. La radiación ultravioleta se genera en objetos con decenas de miles de Kelvin y finalmente los rayos X son emitidos por materiales que brillan intensamente a millones de Kelvin. Se preguntarán ustedes qué son estos Kelvin. Los Kelvin son una escala de temperatura en la cual el cero absoluto, aquella temperatura en que los átomos pierden su movimiento, equivalen a menos 273 grados Celsius. Esa temperatura o escala de temperatura es la más usada en astronomía. Recordar que no son grados Kelvin, son Kelvin. La radiación gamma, que tiene las longitudes de onda más pequeñas en el espectro, es la más energética conocida, miles de millones de veces mayor a la luz visible, y aunque también puede ser emitida de acuerdo con la temperatura, esta tendría que ser extremadamente alta, hasta miles de millones de Kelvin. De aquí que la producción masiva de rayos gamma no depende en realidad de mecanismos termales, sino de procesos que incluyen el movimiento de partículas a velocidades relativistas, es decir, cercanas a la velocidad de la luz, que al interactuar con el medio circundante por diferentes mecanismos, los liberan al espacio interestelar. La emisión de rayos gamma se predijo a finales de los años 40 del siglo pasado. Después, en 1958, se sugirió que los objetos celestes como las supernovas y sus remanentes podrían producirlos. Sin embargo, su detección era imposible desde la Tierra debido a que, por fortuna, estos rayos no atraviesan la atmósfera terrestre, ya que si lo hicieran, no sería posible la vida en la Tierra como la conocemos, pues su interacción con las moléculas orgánicas las destruirían. De allí que su hallazgo solo pudo hacerse cuando los detectores pudieron llevarse más allá de la atmósfera, lo que ocurrió por primera vez en 1967 en plena Guerra Fría, cuando satélites militares cuya misión era documentar explosiones nucleares secretas del enemigo lograron captarlos, pero no provenientes de la Tierra como se esperaría si correspondieran a pruebas nucleares, sino que venían del espacio exterior. Con la evolución en el campo de la astronáutica y la electrónica, rápidamente se identificaron más de 5.000 fuentes de rayos gamma, muchas provenientes del plano de la Vía Láctea, pero la mayoría de naturaleza extragaláctica. Los rayos gamma provienen: 1. Del sistema solar, por la actividad del Sol. 2. De la Vía Láctea, originada en interacciones de rayos cósmicos con materia interestelar, o de restos de supernovas, o de estrellas binarias de gran masa, o también estrellas de neutrones. También de las recientemente descubiertas burbujas de Fermi, lóbulos difusos y simétricos de rayos gamma que se extienden desde el centro de la Vía Láctea hacia arriba y abajo del plano galáctico, abarcando unos 50.000 años luz, resultado de uno o más eventos de expulsión de energía por el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Finalmente, fuera de nuestra galaxia, desde galaxias activas por los chorros relativistas producidos por los agujeros negros supermasivos localizados en su centro, de los cúmulos de galaxias y también de un fondo de radiación dispersa distribuido isotrópicamente por el cielo que probablemente dependa del brillo colectivo de fuentes débiles que no se detectan de manera individual. Las formas más intensas de liberación de rayos gamma se conocen como destellos de rayos gamma, llamados GRBs, por las siglas en inglés de Gamma Ray Bursts, que tienen un origen aleatorio. Nunca se repiten en el mismo sitio y se desvanecen rápidamente en cuestión de segundos o minutos, lo que hace difícil su ubicación y correlación con observaciones directas. Estos destellos pueden dividirse en dos grupos: largos, con una duración mayor a 2 segundos. Son los más frecuentes y se han asociado a galaxias con una rápida formación estelar, pero también con la muerte de estrellas masivas como hipernovas y supernovas tipo 2. Cortos, que tienen una duración menor a 2 segundos y son liberados por la fusión de dos estrellas de neutrones. En la actualidad, los astrónomos profesionales observan la radiación gamma de tres formas diferentes: con satélites en órbita para los de baja energía, de manera directa con equipos en superficie para los de alta energía, y finalmente de manera indirecta con la detección en superficie de la llamada radiación de Cherenkov, derivada del impacto de rayos gamma en la parte alta de la atmósfera que produce una cascada de partículas secundarias. Para finalizar este episodio debemos mencionar las ondas gravitacionales, aunque no hacen parte del espectro electromagnético. En 1916, Albert Einstein publicó su Teoría General de la Relatividad, en donde se predecía la existencia de las llamadas ondas gravitacionales. Según esta teoría, el espacio y el tiempo se unen para formar el espacio-tiempo, que es deformado por la materia. De esta manera, el tiempo se ralentiza y el espacio se contrae y se estira en direcciones perpendiculares, efectos que están en relación directa con la cantidad de masa del objeto. Estas deformaciones del espacio-tiempo viajan como una ola a partir del objeto emisor por todo el universo. Para detectarlas, se requiere que sean de gran magnitud, es decir, producidas por eventos muy energéticos como la fusión de agujeros negros o estrellas de neutrones, los más poderosos conocidos hasta ahora, después del Big Bang. Durante muchos años, las ondas gravitacionales fueron desatendidas por la mayor parte de los científicos y solo fue hasta la década de 1960 cuando Joseph Weber, de la Universidad de Maryland, construyó varios dispositivos con el fin de detectarlas, pero sin éxito. Los estudios observacionales continuaron y en 1974 se encontró que, al realizar mediciones precisas del periodo de rotación de algunos pulsares, que son estrellas muy energéticas, este se reducía a una cantidad que coincidía con la predicha si estuvieran emitiendo ondas gravitacionales, haciendo evidente su existencia, aunque de manera indirecta. Estos hallazgos animaron a muchos científicos a lanzarse nuevamente en su búsqueda. Se proyectaron diseños de detectores que tuvieran la capacidad de detectar cambios en el espacio-tiempo de un tamaño menor al de un núcleo atómico. Los prototipos al final derivaron en la construcción de los detectores LIGO y VIRGO, que son similares en su diseño. Estaban compuestos por dos túneles en forma de una letra L, cada uno de 4 kilómetros de longitud, dentro de los cuales viajan haces de luz láser que rebotan en espejos de alta precisión, aumentando la longitud de la trayectoria efectiva a varios cientos de kilómetros. El principio de la detección está basado en que los rayos láser viajan combinados fuera de fase, cancelándose entre sí, de tal manera que, si pasa una onda gravitacional, deforma el espacio-tiempo, cambiando la longitud de uno de sus brazos y, por tanto, cambiando la ruta de los rayos láser, interrumpiendo su cancelación, lo que emite una señal que indica la detección de una onda gravitacional. La primera detección de ondas gravitacionales sucedió en 2015, proveniente de la colisión de dos agujeros negros que alteraron la longitud de los brazos del detector en aproximadamente un milésimo de ancho de un protón. Las ondas gravitacionales prometen abrir una nueva ventana de observación al universo, ya que permiten observar los sucesos más violentos en el cosmos, como los ocurridos justo después del Big Bang, y que podrían proporcionar información sobre el origen del universo y su expansión. Con este episodio terminamos una rápida mirada a la astronomía que se realiza con el estudio de la radiación invisible y las ondas gravitacionales, las cuales nos han mostrado un universo que se mantuvo oculto por miles de millones de años. A partir del próximo episodio regresaremos a nuestro nicho, el de los astrónomos aficionados, la luz visible. Agradezco la revisión de este tema a mi padre Luis Carvajal, quien ha sido mi compañero incondicional de observación y afición. Para hacer más visible este programa y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son, pueden, si les parece interesante, suscribirse, comentar, calificar y compartirlo. Espero sus comentarios en astrodidacta2020@gmail.com. Cielos limpios y oscuros para todos.